Ahora arrancamos con Por Mayores.
Yo soy Adriana Lambo, buenos días.
Yo soy Jorge Plano, buenos días. Somos un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo a las 9 por 1010 Onda Latina. También salimos por internet en www.pormayores.info.
Participan en la producción Pedro Ábalos y Cayetano de Lela.
Contamos con el apoyo de Antonio Ricoben en producción y de Fabricio Cabrera en operación técnica. Ahora, con 2 horas de emisión, de 9 a 11, ¿qué te parece?
A mí me parece muy interesante. Tenemos cosas muy lindas para compartir.
Y empezamos con nuestros lemas. Informate, si no te informás, te venderán cualquier buzón. Dudá de todo lo que te dicen, hasta en este programa.
Este es el programa número 172 del 10 de abril de 2022. Ahora vamos al bloque de cultura.
Hoy traje algunas películas para poder compartir. Una de ellas es de tinte romántico y se llama Director de Hotel. En este caso tenemos en la región de Budapest, donde se experimentaba un periodo bastante aburrido porque era toda gente aristocrática y no encontraban quién se podía destacar para poder emplearlo como director. Y de pronto aparece una persona joven, pero con mucha responsabilidad y conocimiento profundo del hotel. Así que el joven pasó a ser el director del hotel. Muy interesante. Por otro lado, otra de las películas es Papá en Renta. Y acá hay una niña, como todos los niños, quieren tener su familia, su padre. Y bueno, ella no tenía papá. Y tenía que hacer un evento, hacer una muestra de gimnasia. Y resulta que va y elige a un papá y lo lleva con ella. Resulta que este señor es un señor solo y de pronto queda encantado y ocupa el corazón de él con esa niña. Así que consiguió un papá en renta. Muy linda esta la nueva versión. Por otro lado tenemos India María. Y acá tenemos el caso de, vamos a decir, una persona mexicana, es una comedia la película, donde ella tenía todas las virtudes, vamos a decir, la honradez, la lealtad, la generosidad, el trabajo tradicional, ¿no es cierto?, de campo, y siempre, siempre estaba colaborando con cualquier persona que la necesitara. ¿Y qué pasaba? Era muy graciosa. También la llamaban Sor Tequila. Así que es muy simpática la película. Bien, por otro lado tenemos Los Alegres Aguilera, que trata de unos hermanos, también de zapotecas mexicanos, donde todo lo arreglaban a las corridas y en travesuras. Así que hay en el pueblo un desorden fantástico creado por estos jóvenes que siempre resolvían todo a caballo. Muy gracioso también. Bien, hay otra que es, bueno, vamos a los audiolibros. Y en este caso tenemos Los Últimos Días en Berlín. Es una ficción, ¿no es cierto?, a la época de Hitler, y allí hay historias de amor y de guerra, lucha y supervivencia. Lo que tiene que, en este audiolibro está muy bien narrada, muy buena voz, y está interesante como para sentarse a escucharla atentamente. Bien, por otro lado, hay otra que se llama Yo, Julia, que es una novela, también de varios hombres que luchan por un imperio. Ella era hija, vamos a decir, de reyes, madre de césares y mujer de emperadores. Así que era una mujer muy sólida y participa muy intensamente en esta novela con sus acciones. Bien, hay otro tema que es Jodorowsky, que trata, vamos a decir, en la cuestión de autoayuda, las curas del alma. Eso significa que va dando recomendaciones con respecto a los hábitos mentales que nos hacemos nosotros mismos. Y también esos hábitos mentales que tenemos, ese pensamiento que nos aturde a veces, cometemos errores porque tomamos malas decisiones a través de esos pensamientos. Bien, otra es cuatro claves para amarse a sí mismo. Y acá tenemos que abandonar la crítica, esa crítica que estaba mencionando hace un momentito en el otro libro, donde siempre nos estamos viendo la parte negativa. Entonces él dice, no te critiques. Después dice, no te atemorices, no tengas miedo. Sé agradable contigo mismo. Tenés que tener paciencia contigo mismo. Y además tienes que alegrarte a ti mismo, felicitarte, agradecerte a ti mismo. Trata de meditar y escucha tu intimidad, pero no criticándote, sino con sólidas decisiones. Bien, ahora en el área de conferencias traigo a Gi Yu-han, que es el coreano filósofo, trata en este caso, porque está muy cerca siempre de las nuevas temáticas que el hombre va transformándose, ¿no es cierto?, sobre la lentitud. Es un temazo porque en esta época el hombre quiere hacer todo lo más rápido posible. ¿Por qué digo temazo? Porque nos abarca a todos. No hacemos las cosas bien por la velocidad en que las hacemos. Esa gran velocidad no nos permite saber cómo hacemos las cosas. Las hacemos, pero no nos permite saber cómo las hacemos. Y bueno, estamos siempre buscando el equilibrio entre la rapidez y la lentitud. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo, si no gozamos de lo que hacemos, sino que todo tiene que ser rápido, tal vez hasta para salir del trabajo e ir a casa y sentarnos a mirar televisión, pero tiene que ser todo rápido. El equilibrio que hacemos, vamos a decir, nos va tratando de marcar caminos, y esos caminos, lo que ocurre, nos van esclavizando para seguir a nosotros mismos con la velocidad en que estamos viviendo. No es muy aconsejable. Lo trata él como algo que tenemos que mejorarlo, porque en realidad no estamos gozando de la vida. Todo es rápido. La búsqueda del trabajo, el trabajo en sí mismo, lo que hacemos en la casa, no nos damos espacio para gozar lo que estamos haciendo. Bien. Y ahora traigo teatro, que pude encontrar algunas cositas. Una se llama La Floresta, y en este caso es una obra donde hay una identidad de vínculos. Trata, vamos a decir, el contraste de la vida de la ciudad y la vida de un pueblo. Y bueno, trata también cómo las diversas identidades, ¿no?, que tenemos ahora, el florecer de las verdades, va modificando la vida, tanto sea como se vive en una ciudad, que es distinto a cómo se vive en un pueblo, ¿no? Bueno, todo eso es un aprendizaje también que estamos viviendo. Estamos en gran transformación. Respecto a otra cuestión de teatro, hubo hace un tiempito que se hicieron los 100 años del nacimiento de Piazzolla. Y vuelvo a traerlo porque surge que hicieron un breve estudio con respecto a la revolución que él hizo en el tango. Y es un relato fantástico que él llevó adelante, fue algo hipotético con respecto al hijo y al padre. Y en esas pasiones que él puso, en esas versiones del tango, hizo un arte familiar, ¿no es cierto?, donde él incorpora la creación de Nonino, donde habla sobre la diosa Nonino, pero lo hace desde el hijo. Y está relatado en esa versión que él llevó adelante, que fue admirable en el mundo. Así que por eso lo vuelvo a traer, porque sigue recibiendo elogios. Fue magnífico. Bien, otro de ellos es la familia Campanelli. ¿Por qué? La familia Campanelli ha sido una tradición en la TV argentina, fue comedia, y hoy la tenemos filmada, ¿cierto?, en línea, pero sigue teniendo auge, se sigue consultando, las familias la siguen viendo, y hay situaciones muy cómicas, situaciones también dramáticas de los hábitos y costumbres, que han cambiado algunos, pero muchos se sostienen como eje primario, ¿no es cierto?, de las familias argentinas. especialmente de la clase media, querer crecer y seguir avanzando, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí tienen para revisar otra vez que los comportamientos casi son medio parecidos, a pesar del tiempo que pasó. Después, por otro lado, tenemos a Les Luthiers, y en este caso nos trae el dilema de amor. Y acá es muy bueno el trabajo que realizaron, y me pidieron al maestro Mastro Piero que hiciera una postura solemne sobre todo lo que sea cambiar sobre el dilema del amor. Bueno, él desarrolla, el maestro Piero, un conjunto de definiciones, y con ese talento, y lo convirtió en un éxito. El hablar, vamos a decir, de lo que es el amor, pero lo hace de una manera exquisita. Así que bueno, en realidad se convirtió en un éxito y continúa. Y esto es todo lo que traje por hoy. Así que bueno, espero que lo puedan disfrutar con respecto al material que traje. Nos vemos en el próximo programa.
Muy interesantes estas propuestas. Les recordamos a nuestra audiencia cómo pueden ir de manera directa a cada una de las películas, audiolibros y obras de teatro que mencionó Adriana. Para eso tienen que ir a la página de este programa, que es www.pormayores.info, buscar el programa de hoy, que será el primero, y cliquear en el cartelito Ver Más. Con eso van a ir a una lista con las direcciones en internet de cada obra mencionada hoy, y al cliquearlas pueden oírlas o verlas.
En la columna de la discapacidad de esta semana nos vamos a referir a la accesibilidad en los medios de comunicación. Hace pocos días se conoció una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones, la número 370 de este año, que establece la obligatoriedad de la accesibilidad comunicacional en los programas informativos emitidos por la televisión por cable, según lo informado en diversos medios de prensa. Queremos indagar sobre cuál es el alcance de la nueva norma. En primer lugar, precisemos de qué estamos hablando. Hablamos del subtitulado oculto y la interpretación con lengua argentina de señas para que la persona sorda o hipoacúsica pueda comprender lo que se emite en los canales de televisión. Hablamos de audiodescripción para permitir a la persona ciega o con baja visión hacerse una idea de las imágenes emitidas en un programa televisivo o en una película. La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, mantuvo la vigencia del artículo 66, que establece la accesibilidad comunicacional obligatoria. Aún después de la reforma de Macri, a pedido de Mañeto, y esa obligatoriedad está vigente y con todos los plazos vencidos. Quisimos ver qué pasa en la realidad con esas obligaciones. Para eso nos fijamos hace un par de noches si había interpretación con lengua argentina de seña en los canales de aire, en los noticieros de las 20 horas. Sí lo había en la TV pública, en el programa TPA Noticias. En Telenoche, emitido por el 13, no había. Tampoco había en el resto de los canales de aire. Es decir, un cumplimiento muy bajo de la normativa. ¿Qué pasaba esa noche en los canales de cable? Estos se rigen por otra norma, la Ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Pero esta norma también establece la obligatoriedad de la accesibilidad comunicacional, en otros términos, pero la establece. El artículo 62 obliga a los licenciatarios de estos servicios a garantizar a las personas con discapacidad que tengan acceso al servicio en condiciones equiparables al resto de los usuarios. En concreto, los canales de cable también están obligados. Como podrán imaginarse, tampoco cumplen. Lo comprobamos en el noticiero de las 20 de TN que se llama Solo una vuelta más. Evidentemente, se trata de obligaciones ya vigentes que siguen sin cumplirse. Si estos ejemplos que dimos se refieren a licenciatarios que ya están obligados a brindar accesibilidad comunicacional y esos sectores siguen sin cumplir esa obligación, ¿cuál es la novedad que trae la resolución 370 de este año del Ente Nacional de Comunicaciones? Vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Para recibir una señal televisiva, podemos poner la vieja antena de televisión en la terraza o podemos comprarnos un decodificador para ver los programas de la televisión digital terrestre, TDA. Podemos, finalmente, suscribirnos a un proveedor del servicio. A su vez, ese proveedor puede enviarnos la señal a través de un vínculo físico, por ejemplo, un cable, o radioeléctrico, como la vieja televisión de aire, o mediante un satélite. Esos proveedores tienen una licencia del Estado y están obligados a cumplir diversas obligaciones. Una de ellas es la de incorporar a su grilla a los canales locales o regionales en ciertas condiciones definidas por el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Son esos canales locales o regionales los que ahora tienen un plazo de 180 días para incorporar subtitulado oculto y la interpretación con lengua argentina de señas a sus programaciones. Sin duda, se trata de un avance importante y necesario para nuestras provincias. Pero los grandes oligopolios de la comunicación seguirán burlándose de nosotros. El año que viene son las elecciones. Es nuestra oportunidad de decir basta a esos oligopolios y a los funcionarios que miran para otro lado.
Llegó la hora de abrir una nueva etapa en la inclusión de las personas con discapacidad. Ya iniciamos la tarea de reunir adhesiones para construir un nuevo partido político que lleve a la discapacidad al Congreso de la Nación, a las legislaturas provinciales, a los consejos deliberantes y a las comunas.
Para sumarte, ingresá a nuestra página www.partidoconfederalintergeneracional.com.ar. Muchas gracias.
Thank you. Escuchamos a León Gieco en Solo le pido a Dios.
Y ahora seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo de 9 a 11 por 1010 Onda Latina y por internet en www.pormayores.info. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes de voz o de texto por WhatsApp al 11-3443-8262. Serán bienvenidos.
Ahora tenemos una nota que le hicimos al doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, conocido especialista en temas de seguridad social, de amplia trayectoria en el país y en el exterior. Nos habla sobre la situación del sistema previsional y nos hace algunas propuestas. Hola.
Hola.
¿Qué tal? Queríamos conversar un poco contigo sobre el tema de la situación del sistema previsional. ¿Cómo es que lo ves?
Mi interpretación, a partir de la llegada o del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como era de esperarse, más allá de lo que el discurso oficial decía, significa para el sistema previsional un daño muy grande. ¿Por qué digo que es un daño muy grande? Porque hoy en la Argentina los jubilados y pensionados están divididos estadísticamente, no divididos entre ellos, obviamente, sino estadísticamente en dos grandes grupos. Aquellos que se llaman los jubilados del régimen general, que son los que obtuvieron su beneficio teniendo la edad y los años de servicios con aportes correspondientes, que vienen rondando desde los últimos 15 años en los 3.200.000 personas. Y hay, por el otro lado, aquellos que necesitaron completar años de servicios con aportes a partir de planes de pago, moratoria o planes de inclusión jubilatoria, como cada uno quiera llamarlo, que rondan los 3.500.000, 3.600.000 personas también en el último tiempo, y que la primera fue implementada por Néstor Kirchner y la última está a punto de vencer en junio de este año, ya en julio no vamos a tener moratoria. Por lo tanto, si cancelo una moratoria, 3.600.000 jubilados, a medida que vayan falleciendo, no van a tener reemplazo en el sistema previsional porque no van a tener forma de acogerse. Esos 3.600.000 personas que no tendrían reemplazo, en su inmensa mayoría son mujeres. ¿Por qué son mujeres? Porque las mujeres se jubilan a los 60 años con la edad de, con la cantidad de servicios con aportes que completados con la moratoria le permite acceder al beneficio. Si uno toma qué es lo que pasaría de eliminar esa moratoria o esos planes de pago, 7 de cada 10 mujeres, o algo más de 7 de cada 10 mujeres, no alcanzarían a obtener un beneficio. Por lo tanto, habría infinidades de mujeres que quedarían sin amparo previsional. En el caso de los hombres, ese número es un poquito más alto, casi el 50%, pero también se vería muy afectado el nivel de cobertura de los hombres. Única solución para que esto no ocurra es aplicar un plan de facilidades de pago, cosa que a la luz de los hechos hoy no se visualiza como posible. Yo entiendo que van a tener que hacerlo porque si no la catástrofe va a ser realmente muy grande. Y ahí va a haber un nivel de puja con el Fondo Monetario Internacional muy grande. Junto con esto, en nuestra sociedad conviven más de 10 millones de personas que están en situaciones de pobreza o de indigencia que necesitarían y requerirían por parte del Estado una cobertura para poder salir a flote. Obviamente se dice que el gobierno está interesado en producir trabajo y por supuesto que está muy bien. Lo que pasa es que eso es una verdad a media porque la cantidad de trabajo con el crecimiento económico que hay en este tiempo en la Argentina, no ha incrementado los niveles de empleo lo suficientemente como para que uno pueda decir que esos 10 millones de personas van a salir de la pobreza. Si no, yo diría solamente eso va a llevar un tiempo tan largo si este plan continúa vigente, que muchos de ellos ya van a estar perdidos para siempre, sobre todo personas jóvenes. ¿Por qué personas jóvenes? Porque la mayor desocupación y los mayores niveles de pobreza se produce en la Argentina entre los jóvenes de 0 a 29 años. Por lo tanto, ellos ya van a estar con mala educación, con mala salud, en malas condiciones alimentarias, y eso va a ser mucho peor revertirlo que hoy. Hoy todavía hay alguna posibilidad de revertir por lo menos a la inmensa mayoría. Así que yo creo que en este plan, si el gobierno interviniera y trabajara fuertemente, debería tomarse dos medidas que son estructurales y muy importantes en materia de protección social o de seguridad social, que es, por un lado, revivir un plan de facilidades de pago que permita ingresar sobre todo a las mujeres, y por el otro lado, crear un programa, al que yo le llamo de ingreso básico universal, donde se vaya paulatinamente atacando estos 10 millones de personas en situación de vulnerabilidad total, para que la Argentina encuentre un rumbo, que fue el rumbo que tuvo en 2015, donde los niveles de cobertura eran altísimos y los niveles salariales eran también muy altos. Y la segunda cosa que yo creo que hay que atacar rápidamente es una cuestión de los niveles salariales. El salario de los jubilados y pensionados se regula por una fórmula de movilidad donde uno de, o dos de los factores muy importantes provienen del trabajo de los activos. ¿Por qué proviene el trabajo de los activos? Porque si los trabajadores activos ganan más dinero, eso implica mejores niveles de recaudación, y por el otro lado, si aumentan los niveles de empleo, la mayor cantidad de recursos también de esos nuevos trabajadores van a incorporarse al sistema previsional como aportes y contribuciones al sistema, y eso mejoraría sensiblemente el haber. Entonces hay que atacar también el salario del activo para que los pasivos también estén mucho mejor. Yo creo que esto tiene que conformarse en un plan estratégico del gobierno que tiene que avanzar si quiere que el año que viene lograr una revalidación electoral de sus actividades. Yo creo que si no avanza en un plan de estas características, no va a haber posibilidades de que el gobierno enfrente una reelección. Yo utilizo siempre como ejemplo lo que pasó durante el menemismo. Durante el menemismo se bajaron, la inflación era cero, había un alto crecimiento económico y sin embargo Menem perdió las elecciones, y las perdió justamente por no tener un programa de políticas sociales. Entonces yo creo que el gobierno debe impulsar un programa estratégico en materia de políticas sociales que le permita, por un lado, hacer los necesarios avances en materia económica y, por el otro lado, permita darle cobertura a aquellos que son más vulnerables. Como ejemplo, también suelo utilizar que todos sabemos que la economía en la Argentina en el año pasado creció el 10,5%. Ese 10,5% no lo recuperaron ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los sectores humildes, ni los titulares de planes sociales. Entonces la gran pregunta es, ¿quién se quedó con ese 10,5% de crecimiento? Porque si no fueron los sectores populares, hay que encontrar quién se lo quedó. No hace falta investigar mucho, todos sabemos que se lo quedó lo que suele llamarse el poder real, el poder económico, como uno quiera llamarlo. En este camino creo que, como contrapartida a esa situación, el gobierno debe estructurar este plan de emergencia o plan estructural de políticas sociales que le ponga freno a tanto abastecimiento.
Muy interesante tu propuesta. A mí me parece que
la moratoria o el plan de pago de facilidades que vence ahora, eso indudablemente tendrá que ser renovado. Yo creo que no pueden dejarla caer y que se acabe, ¿no? Además, ahí hay una carencia. En la época de Macri se eliminó la posibilidad de moratoria para los hombres.
Sí,
entonces,
sí.
Ahí está, eso, bueno, eso está a medias nomás. Es decir, no. la otra cosa que comentabas con respecto al nivel salarial, yo veo que hay un problema en relación a eso, porque se está hablando de mejorar los salarios con sumas fijas no remunerativas, lo cual impacta negativamente en las jubilaciones, tanto bueno, en la recaudación como en la fórmula, ¿no?
Bueno, yo entiendo que la suma fija de que se viene hablando no es no remunerativa, es remunerativa. Pero bueno, sí, yo creo que eso es responsabilidad de los representantes de los trabajadores transformarla en que sea remunerativa. Porque claro, si bien es cierto que pierden los jubilados actuales, también pierden los jubilados futuros, ¿no? Que son los trabajadores activos.
Claro.
Así que yo creo que eso es una medida factible de ser modificada. La que no se ve ningún atisbo de que vaya a cambiar es la incorporación de un plan de facilidad de pago. De eso no se habla, el gobierno no lo habla, yo también suelo decir que si el gobierno tuviera pensado trabajar un tema de estas características, el discurso del presidente el primero de marzo hubiera incluido un tema relacionado con estas características y particularmente con ANSES. Y sin embargo, en ese discurso, y lo invito a la gente a que lo relea, no se nombra ni siquiera a ANSES. Gasta el 60% del presupuesto, pero no existe. Eso es un problema que a mí me parece muy grave, porque daría la impresión de que el gobierno abdica de las políticas sociales. Y abdicar de las políticas sociales es un suicidio político, por lo menos esa es mi visión.
Sí, sí, resulta preocupante que la moratoria que vence ahora ni siquiera eso se renueve. Eso sería catastrófico, ¿no?
Sí, de hecho no se ha renovado, porque esa moratoria tiene una vigencia muy menor, ya le quedan los últimos resabios, sí, pero no se ha renovado y nadie dice nada como para que se mueva. Yo creo que en esto también, y habría que reflexionar sobre esto, tienen que ver los medios y los sectores de poder económico en el sentido del debate superfluo y de costado. ¿Por qué digo esto? Porque si vos prendes cualquier medio de comunicación, lo que te suelen decir es que en la Argentina la única prioridad, pareciera ser, que existe, es bajar la inflación. Pero bajar la inflación es una condición necesaria, pero no suficiente. Eso no resuelve el problema económico. Es más, me atrevería a decir, lo agudiza en algunos aspectos. Porque aquella persona, vos le frenás la inflación, pero no gana nada, sigue sin ganar nada. Si no tiene ingresos una persona, ¿de qué te sirve que tenga una inflación baja? Le sirve a los sectores del poder tener una inflación baja, pero al que no tiene recursos, no le sirve para nada. Entonces, hay que bajar la inflación, es cierto. Hay que generar crecimiento, también es cierto. Pero hay que redistribuir el ingreso de una forma adecuada, como lo ha hecho la Argentina a través de la historia, en los gobiernos nacionales y populares. Si no, la situación social se va a agravar y el gobierno va a perder las elecciones.
Sí, resulta preocupante que estos temas no se esté hablando nada, ¿no?
Nada, y los medios son los que menos hablan.
Sí, sí. Bueno, vamos a tratar de poner, como siempre, nuestra pequeña brazada en contra de la corriente.
Bueno, me alegro.
Y el otro tema de los que mencionaste, que está totalmente invisible, es lo del ingreso básico, ¿no? De eso no se habla.
No, de eso no se habla. Cada tanto aparece en algún debate que alguien lo rescata, pero como idea genérica, como idea posible, como idea estratégica, no, no se habla.
Porque en algún momento se habló de un ingreso básico que no fuera universal, sino segmentado, ¿no? Pero ni siquiera.
Sí, hay que empezar de cualquier lado. Hay que empezar por algún lado, pero hay que empezar.
Claro. Bueno, estos son los temas que tenemos que ir poniendo sobre la mesa, ¿no?
Así es.
Para que se visibilicen. Bueno, muchas gracias.
De nada, gracias a ustedes por llamar.
Por darnos claridad a la temática jubilatoria.
Bueno, que la pasen bien.
Bueno, gracias.
Volvemos a emitir una columna con un análisis del sistema jubilatorio que ya habíamos emitido. Vamos a hablar de las jubilaciones, cómo es su historia y su situación, y haremos unas propuestas. Empezamos analizando la situación y vemos que en nuestro país pasa lo mismo que en todo el mundo. Los cambios en la economía y la sociedad que se vienen produciendo en las últimas décadas se expresan en todos lados. La globalización no es solo una palabra, sino que está en todos lados. En todas partes vemos que cada vez se vive más. Vemos que hay más presiones populares por tener una jubilación. Vemos la precarización de las relaciones de trabajo. Vemos la concentración de la riqueza cada vez mayor. Vemos el crecimiento acelerado del sistema financiero. Desde hace tiempo que en todos los países los circuitos especulativos tienen una gran avidez por apoderarse del dinero de los sistemas jubilatorios para meterlo en la timba financiera. Recordemos que en nuestro país esto en parte se empezó a hacer con la creación de las AFJP, que años después lograron desarmarse. Recordemos también que hace 4 años hubo un intento de asociarse con financistas de Qatar para timbear la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, incluso con una visita a ese país de la vicepresidenta de aquel entonces, intento que no se concretó porque se levantó bastante polvareda. Veamos qué pasó en las décadas recientes. En 2008 comienzan varios cambios fundamentales para el sistema previsional. Uno es la eliminación de las AFJP y la nacionalización de sus fondos, con lo cual se unifica el sistema y se corta esa sangría. Otro es el establecimiento de las moratorias, con lo cual se incorporan a aquellas personas adultas mayores que habiendo recorrido su vida laboral con algún grado de precariedad, se encontraban sin una jubilación. Y otro más es el establecimiento de un sistema de movilidad para que los valores de los saberes jubilatorios se actualicen automáticamente con una frecuencia semestral. Pero luego hubo un retroceso en el periodo de 2015 a 2019. En que todas las jubilaciones perdieron más de un 23% de su valor. Debido al desmanejo global de la economía del gobierno que nos regía, a la especulación con el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y esto se consolidó con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria en diciembre de 2017. Este cambio de fórmula no surgió de la creatividad del gobierno de ese momento, sino que hubo un informe del FMI sobre Argentina del 10 de noviembre de 2016 que decía esto de la fórmula que estaba vigente. Desde 2009 los beneficios crecieron en promedio 2,7% por año por encima de la inflación, y en 3 años
crecieron más de 6% por sobre la inflación. Y proponía cambiar así la fórmula de movilidad, indexando los beneficios con la inflación pasada y también actualizando así los salarios para el cálculo del haber inicial, permitiría a los jubilados preservar el valor real de su beneficio, pero reducirían aproximadamente un 20% el aumento del gasto en jubilaciones como porcentaje del PBI. Los beneficios aumentarían más lentamente y los beneficios iniciales serían levemente menores. Esto es lo que decía y proponía el FMI. Un año después, obedientemente, el gobierno de turno cambió la fórmula y logró que las jubilaciones fueran creciendo más lentamente. Esta situación fue corregida en noviembre de 2020, en que se repuso esa tan mala fórmula de movilidad que permitía que las jubilaciones le ganaran a la inflación, e incluso algo mejorada, al hacer el aumento trimestral en vez de semestral. Veamos el panorama de la situación. A 2019, las jubilaciones mínimas habían descendido a valores tan bajos que ponían y ponen en peligro la satisfacción de las necesidades más elementales. Esa era y es la situación a resolver con más urgencia en el sistema previsional. Además, vemos que en la administración de las jubilaciones y en la definición de las políticas solo se visualizan las jubilaciones mínimas, invisibilizando las de aquellas personas que adquirieron el derecho a un monto jubilatorio algo mayor porque tuvieron la oportunidad de aportar a lo largo de toda su vida. Y también quienes teniendo mejores ingresos realizaron mayores aportes. Estamos hablando de los derechos ganados dentro de los límites de la ley 24.241 de jubilación ordinaria. Los regímenes especiales pueden tener situaciones diferentes. También existen, fuera de toda lógica, jubilaciones de privilegio de jueces o legisladores provinciales que cobran importes absurdamente altos y que alguna vez será justicia derogarlos. Visualizar solo las jubilaciones mínimas está en contra de promover el prestigio y la solidez del sistema público y de reparto. ¿Cómo se podría atraer el respaldo de quienes cobran salarios mayores a los mínimos para que apoyen el sistema público y ganen derechos ejerciendo la solidaridad intergeneracional, pagando aportes superiores mientras trabajan, si ven en perspectiva que sus futuras jubilaciones se irán acercando a la mínima? Invisibilizar toda la escala de haberes jubilatorios dentro de la jubilación ordinaria es trabajar en contra del sistema previsional público y de reparto. Los valores de las jubilaciones mínimas deben ser recuperados antes que los de aquellas cuyos valores superan la mínima, pues sus necesidades son más perentorias. Pero siempre se debe dejar claro que es una cuestión de prioridades en el tiempo, no de invisibilización y pérdida de derechos. También hay muchas situaciones de quienes llegan a la edad de ser una persona adulta mayor y no han tenido la oportunidad de ganar plenamente el derecho a una jubilación, por haber estado fuera del circuito de trabajo con aportes previsionales, o sea que se han debido ganar la vida durante muchos años con trabajos temporarios o en negro. Estas personas, cuando llegan a la edad jubilatoria, tienen derecho a un camino alternativo que repare esas carencias que tuvieron a lo largo de la vida. Por eso nacieron las moratorias. Las moratorias no son una dádiva o un regalo, sino que ofrecen un camino alternativo para realizar los aportes jubilatorios faltantes y lograr el derecho a una jubilación. Queremos hacer esta propuesta. En la actualidad, el sistema previsional tiene una deuda con quienes cobran una jubilación o pensión. De 2015 a 2019, todas las jubilaciones sufrieron una caída en su valor real de más del 23%. Desde diciembre de 2019, como emergencia, se otorgaron a las jubilaciones mínimas bonos por única vez en varias oportunidades, lo cual, si bien incrementó de momento el poder adquisitivo, no resolvió para nada la situación, al no variar el haber jubilatorio. Durante 2021, con la aplicación de la nueva fórmula, se recuperó un pequeño porcentaje, pero eso no es suficiente, y si se espera hasta que la nueva fórmula recupere lo perdido de 2015 a 2019, tendrían que pasar muchos años. Por eso, para recuperar el valor de las jubilaciones, proponemos que se apruebe por ley o por decreto un plan de recuperación de haberes jubilatorios que ordene explícitamente dos cosas. La primera, que cada año deba darse un aumento recuperatorio hasta que todas las jubilaciones alcancen por lo menos el poder adquisitivo que tenían en 2015. Eso se aplicará a todos los haberes previsionales incluidos en la Ley 24.241 de jubilación ordinaria y también a los regímenes especiales cuyos montos no estén ligados al valor del sueldo del trabajador en actividad y no superen el valor del máximo establecido por la Ley 24.241. El porcentaje se aplicará al inicio de cada año y la norma definirá los criterios para definir su monto. La segunda cosa que esta norma debería establecer sería un aumento de recomposición que se aplicará a las jubilaciones mínimas, también en forma anual, hasta que alcancen un nivel razonable. Debemos defender nuestro sistema jubilatorio, público y de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional. Para eso es necesario manejarse siempre a partir de reconocer a la jubilación como un derecho, no como un beneficio que se otorga para asistir a una clase pasiva. Y no solo formalmente, sino partiendo de ese concepto al definir las políticas y las normas. Ese derecho se gana al haber ejercido la solidaridad intergeneracional cuando estuvimos en edad previa a la jubilación y aportamos al sistema. Tal como ha sucedido históricamente, también ahora y en este tema, las alternativas son entre pensar en achicar el país o en agrandar el país. La cuestión es si tenemos en mente un país grande que crezca o un país chico en el que nada se puede. Vayamos a la búsqueda del país grande.
Ahí viene el corte, no se vayan, que por mayores ahora viene con 2 horas. Seguimos hasta las 11. Vamos a un corte comercial de la radio y volvemos. Seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores.
El PAMI ha lanzado la campaña de vacunación contra la gripe de este año. Te podés vacunar en cualquier farmacia habilitada que atienda por PAMI, sin turno previo, llevando el DNI y la credencial. Es gratuita. Vacunate, es importante cuidarse de la gripe. En la sección resúmenes en la situación de pandemia, ponemos énfasis en la información de calidad sobre salud. Acá tenemos unas notas del programa de televisión del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Natalia Paratori. Una donante, un receptor y el director del INCUCAI nos hablan de donación de médula ósea. Luego, Belén Garrido, cosmetóloga, nos cuenta los cuidados de la piel ante el cambio de estación. Finalmente, la doctora Fabiana Miele nos explica sobre la distensión abdominal.
La historia de muchísimas personas que están atravesadas por una cuestión asociada ni más ni menos que a la donación de órganos. Voy a recibirlos a Claudio, por un lado, que es el receptor, y a Daniela, que es la hermosa donante. ¿Cómo les va? Bienvenidos en esta mañana que superamos las cuestiones tecnológicas. Claudio, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Natalia. Buen día, Daniela. ¿Cómo te va?
Hola, Claudio. ¿Cómo andás? Hola, Natalia.
Qué lindo verte otra vez. Qué lindo verte otra vez.
Sí. Bueno. Verlos y escucharlos es realmente maravilloso. A las que no saben, vamos a contar que Claudio ahora nos va a contar esta historia donde él justamente le choca de frente un diagnóstico de leucemia, y después la segunda chocada fue la noticia de que tenías, que necesitabas un trasplante de médula, Claudio.
Así es, o sea que yo soy médico y uno se siente siempre con esa sensación de ser indestructible, ¿no es cierto? Que a uno nunca le va a pasar nada, ¿no? Estamos solamente para atender pacientes, aparte de mucha actividad deportiva, sana alimentación, carreras, boxeo, trofeos, pesas, y en un momento dado en los controles habituales que son tan necesarios hacerse, salen alteraciones en el hemograma. Bueno, análisis 1, 2, 3, continúa las funciones de médula ósea también para confirmar ese diagnóstico hasta que se me dice que es leucemia. Una palabra difícil de decirla, pero hay que decirla, ¿no? Siempre hay que perderle el miedo.
Sí, sí. Hay que perderle el miedo y el estigma que tiene la palabra cáncer, porque por suerte la ciencia ha avanzado tanto que un diagnóstico temprano te da la posibilidad de sobrevida. Y ahí viene la segunda etapa que decías, la médula ósea, la necesidad de una médula. Y poco sabemos de la donación de médula, porque ya de por sí te asusta. Vos como médico sabrás justamente cuántas veces hay diagnósticos de esas características que asustan al paciente, ¿no?
Exacto, exacto. Por eso es tan importante divulgar en la palabra de nuestra heroína, que es Daniela, todo lo que ella sintió y lo que siente ahora, ¿no es cierto? Y en su persona para incentivar a todos los posibles donantes que se inscriben en ese maravilloso banco de datos.
Ahí,
que desde el momento que se inscriben ya son héroes,
¿no es cierto? No hay duda. Mira, recién me dimos ese abrazo que es increíble entre vos y Daniela. Daniela, que con 28 años ha tenido una acción y una actitud y una decisión que no sé si fuiste consciente de arranque. ¿Cómo es que te involucras y decidís ser parte de una historia tan hermosa como la de Claudio y donar, ¿no? Daniela, vos seguramente lo habrás vivido de una manera muy particular y es muy interesante que lo compartas.
Creo que sigo sin ser consciente un poco de lo que hice. Me pasa, hablo con mi familia, hablo con amigos, con mi novia, y es como, todavía creo que no caigo, y eso que fue en el fines del 2018, y en 2019 fue que hablamos por primera vez, pero creo que como que culminó en el encuentro que tuvimos ahora la semana pasada, y es como medio como no ser consciente, porque, más que nada porque es algo tan simple lo que hice, y la gente realmente creo que no está enterada de lo fácil que es hacerlo y de lo importante, claro. Y lo que es hacer, está salvando literalmente una vida.
Ahí te escucho y digo, decís, no sabes lo fácil que es donar médula. ¿En qué consiste donar médula? Para el que nos mira en casa y no tiene idea y puede quizás tener otra historia como la que usted tiene con Claudio. ¿Cómo fue? ¿Decidiste donar de médula y qué hiciste? Primer paso, Dani.
Es que principalmente mi plan era concientizar a la gente sin que yo haya donado. Yo me inscribí en el banco de datos en 2014, sí. Y cuando fui a donar, lo que te piden es que dones una unidad de sangre, y de esa unidad se la dan a alguien que necesita y sacan un poquito para ponerla en el banco de datos. Y cuando estaba con los hemoterapistas me habían dicho, mira, yo estoy inscrito hace 12 años y nunca me llamaron, y conozco unas chicas que se anotaron y a los meses las llamaron. Entonces yo decía, bueno, como que mi plan era concientizar a la gente, más allá de si yo en algún momento dono o no. Que claramente, porque todo el mundo te dice, es muy difícil ser compatible. No, lo difícil es porque hay poca gente en el banco de datos. cuanta más gente haya, más posibilidades hay de que haya compatibilidad. Entonces nada, me inscribí en el 2014 y en 2018 fue que me contactaron hablándome, me dijeron que había un posible una persona que necesitaba un trasplante y que posiblemente era compatible conmigo, sí. Si eso era verdad, si yo era, mis datos y demás. Fui a una entrevista, me volvieron a sacar sangre para ver cómo estaba mi hemograma y demás en ese momento, porque tenía mi sangre del 2014.
Claro.
Y nada, y el proceso fue súper fácil. Como, bueno, yo lo viví así, obvio que me imagino que hay gente que la sufre más, ¿no? Pero el proceso que me hicieron a mí, tengo entendido, me corregirán si hay algún médico presente, es que hay dos métodos. La punción, que es el que la gente más conoce y al que más miedo le tienen, y que también uno lo confunde con la médula espinal, que no es.
Mira, no es eso. Muy bien la diferencia. No. Tenés razón, Daniela.
¿Por qué
es
muy importante diferenciarla? Le da miedo. Y aparte también tengo entendido que la punción es lo que menos se usa. Lo que más se usa es el método que me hicieron a mí, que se llama aféresis o sangre periférica, tengo entendido. Y lo que me hicieron son, durante 6 días seguidos, venir a mi casa a darme unas inyecciones de una droga que ahora no me acuerdo el nombre, que lo que hace, de nuevo, no soy médica y me pueden corregir, es, lo que tengo entendido es que las células madre están concentradas en la médula ósea, y lo que hace esta droga es que en vez de estar concentradas en la médula, circulen más por la sangre, entonces al momento de la intervención sea más fácil sacarlas, ¿eh? Una cosa así.
Mira, Dani, te interrumpo, porque si hay alguien que nos va a poder explicar todo esto mejor en la Argentina, es Carlos Orati, que está a cargo del INCUCAI, que tiene una experiencia enorme en todo lo que tiene que ver con generar conciencia y sobre todo en que la Argentina hoy sea un país donde realmente hemos avanzado mucho en el aspecto de la donación de órganos, pero nos falta siempre un poquito más para generar conciencia. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Y a todas. Yo creo que ellos y ella han dicho lo más importante, que son para qué del trasplante, como el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que lo llamamos, pero que es el trasplante médula ósea que todos conocemos, puede resolver problemas de salud serios y generar una calidad de vida realmente hermosa, ¿no? Y además, Daniela está muy bien informada, sabe perfectamente cómo son las cosas. Te agrego una forma más de poder utilizar células para trasplante, y que es la sangre de cordón umbilical. O sea, cuando una mamá en el parto, digamos, decide donar las células de esa sangre que queda, digamos, en el cordón umbilical, después del parto, después del nacimiento, por supuesto, y eso se guarda en bancos especiales, digamos, a temperaturas muy bajas, para que se preserve a través del tiempo, y puede también llegar a ser compatible útil con algún receptor que esté buscando, ¿no?
Y eso que decís, Carlos, como... mira, hago un paréntesis ahí, porque hay un banco público, que no sucede en todos los países del mundo, ¿no? Nosotros tenemos para la donación, lo que decías recién, cuando nace un bebé, la médula y el cordón, hay un proceso, y en la Argentina tenemos esa posibilidad.
Exactamente, sí, es el banco público de células de sangre de cordón umbilical del Hospital Garrahan, y que recibe muestras de distintas provincias argentinas. O sea que es un banco... Sí. Digamos, realmente nacional para todo el país, y por supuesto es único y es público, sí. Pero
muy importante. La forma más sencilla de donar, ¿cuál es? El que nos está mirando en casa, y como Daniela, que le salvó a Claudio, ¿qué tiene que hacer para ser parte de este banco de datos?
Bueno, en el registro de donantes voluntarios de células para trasplante, vamos de la mano con la donación de sangre. En realidad, trabajamos conjuntamente con los bancos regionales de sangre, que son los que captan el donante voluntario de sangre. Es a ese donante voluntario de sangre a quienes se les propone la posibilidad, además de anotarse como donantes para el registro de donantes de células para trasplante. O sea,
Muy claro.
El donante de sangre, digamos, dona un elemento que es muy utilizado en los tratamientos, digamos, de muchos problemas de salud, porque además la sangre puede fraccionarse en distintos componentes, si tiene plaqueta, etcétera. Bueno, pero a ese donante,
querría aprovechar la oportunidad, donante voluntario,
¿cómo?
Sí, es un donante voluntario, decía, te escucho.
No, pero además que dona frecuentemente, que es la tendencia hoy en el mundo y en Argentina también, a desarrollar desde los bancos regionales, o sea, donantes que están como fidelizados al banco. Esas personas entre 18 y 40 años son a las que se les propone la posibilidad de registrarse como donantes de células para trasplante.
Claro, por eso Daniela, que es tan joven, entró dentro de este esquema. Y quiero escucharlo a Claudio, que nos contaba su historia, que es una historia maravillosa, deportista, médico, profesional de la salud, que se encuentra con un diagnóstico que, por supuesto, te cambia la vida, con un segundo desafío que es conseguir compatibilidad en un trasplante de médula ósea. ¿Y tu mensaje cuál es, Claudio, para el que te escucha, para el que quizás hoy está en la primera etapa ante un diagnóstico severo? Y por supuesto es un momento en el que uno necesita tener fe y a veces no la tiene, entonces tu testimonio probablemente pueda ayudar mucho.
La verdad, sí, vos sabés que uno recopila un montón de sensaciones y después que van pasando como una película, hasta que después cuando estamos en esta etapa de la película uno puede tratar de transmitirlas. La primera es tratar de asimilar la sensación de angustia y de asimilar el proceso cuando uno recibe ese diagnóstico, ¿no es cierto? Claro. Que lleva un tiempo. Después lo segundo es confiar en nuestro sistema de salud y en nuestro equipo de salud, en todos sus estamentos y en todos los lugares, que ofrece que es un sistema de, como yo digo, del primerísimo mundo, desde el INCUCAI hasta la parte administrativa, la parte médica, psicólogos, todo. Es un país en el cual todos los argentinos tenemos esa posibilidad de recibir este tipo de tratamientos. Y tercero,
y la solidaridad, incentivar
a la solidaridad de todos los héroes y heroínas anónimas, como en la persona de Daniela, para que se inscriban en ese banco de datos, que es tan importante, y que Argentina debe tener un banco de datos propio y ampliado para poder favorecer un montón de pacientes como yo, de todas las edades, para que puedan ser pasibles de ese tratamiento y aumentar el rango de patrones de compatibilidad.
Me encanta tenerlos los tres. Siempre la tele es tan breve el tiempo, pero la gente puede ingresar en las redes sociales del INCUCAI, puede contactarse a la línea gratuita y puede consultar. Todos tenemos la posibilidad de ser donantes y de, como hizo Daniela, salvar la vida de Claudio y de tantos otros hombres y mujeres que están necesitándolo. Cacho, ¿querés dejar una línea en concreto donde la gente pueda contactarse? Me parece importante en este momento.
No, sí, en principio decirle a Claudio, a Daniela, bueno, y a vos, agradecerte, Natalia, la oportunidad de verlos, digamos, a través de la pantalla, cómo los conocí en ese video tan emotivo que ustedes se prestaron para hacer y para comunicar, porque creo que la experiencia, la vivencia es lo que más llega, lo que más estimula, lo que más genera esa actitud positiva de registrarse como donante. Yo creo que, digamos, está muy difundido a través de la página del INCUCAI, a través del 0800 444 INCUCAI.
Sí. Es la línea gratuita. Sí.
En la línea gratuita del INCUCAI, por internet, en fin, por distintos lugares. Pero siempre van a recibir el mensaje desde los centros regionales de sangre, la invitación a convertirse en donante, ¿no? Estos días, en el aniversario del registro, ha habido una serie, en todo el país ha habido jornadas difundiendo esta posibilidad. Un gusto y gracias a ustedes por este hermoso encuentro.
Gracias, Carlos. Un abrazo grande para vos, por tu tiempo, que sabemos que estás con muchas ocupaciones. Y para cerrar, me quedo con Claudio y con Daniela, entonces, y les agradezco también a ellos la posibilidad de esta charla y sobre todo de este mensaje. Gracias a los tres.
Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Chao, Daniela. Un beso.
Chao a todos. Recuerden siempre que donar órganos salva vidas y que esencialmente estamos hablando de donar médula ósea, que se hace a través de una simple extracción de sangre. Realmente no estamos hablando de algo complejo, de algo difícil. Llega Belén Garrido, que ya está con nosotros para hablarnos de nuestra piel, de esos cuidados en este cambio de estación. Belu, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Con muchas ganas de aprender esos tips tan claros y sencillos que vos nos contás en las redes y que hoy lo queremos pasar en la pantalla y que justamente tienen que ver con cuestiones accesibles y posibles. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora que se viene el otoño, que empieza a haber viento, que se nos seca la piel? ¿Qué cuestiones, qué tips tenés para compartirnos?
Bueno, básicamente ahora con el otoño empieza como la época que uno cambia de temperatura todo el tiempo, porque estás con la calefacción a full, después salís y hace frío, se te reseca mucho la piel. Entonces lo más importante es fortalecer la barrera. La barrera de la piel es lo que protege la piel, entonces hay que mantenerla con quizás activos que no usamos tanto en verano, porque son un poquito más pesados, o cremas que son un poco más pesadas, que en general en lo que es verano usamos geles, usamos como emulsiones más livianas. Entonces buscar activos como niacinamida, como pantenol, como ceramidas, que en realidad siempre están asociadas con una piel más seca, pero las pieles grasas también se pueden deshidratar, así que la idea es buscar quizás emulsiones un poquito más pesadas para usar de noche. De día se puede seguir usando un gel o algo un poquito más liviano, pero de noche ayudar como a protegerla más.
Mira, yo voy a aprovechar que estamos con nosotros. Y siempre nosotros decimos acá todo lo que podemos hacer preventivo, que no solo es estético, sino que es también vernos bien, sentirnos bien. Y me dice la producción que prepararon con vos unos ejercicios que es para las cejas y las ojeras, que no las queremos nada.
Bueno, las ojeras hay que aceptarlas un poco como son, porque ya es como que no hay crema que ayude, no. Sí puede como mejorar un poquito, pero no se van. Pero bien. El tema de las ojeras siempre está bueno, desde nos ponemos, por ejemplo, el contorno de ojos o nos ponemos una crema, y siempre está bueno usar, hacer con los dedos muy suave presión de afuera hacia adentro, porque de afuera hacia adentro es donde drenamos. En general dice que hay bolsas y como nos levantamos con la cara muy hinchada, con las ojeras muy pesadas. Bueno, entonces siempre hacia adentro y hacia afuera, exacto. Siempre, por ejemplo, para las cejas vamos a ir hacia afuera. Siempre hacia afuera. Acá en las cejas podemos dar un poquito más de presión, pero en el tema de las ojeras hay una presión muy, muy suave. Ahí.
Ah, ok. Bien suave. Ahí. Ah, como todo el contorno.
Todo el contorno. Acompañamos con el mismo dedo como para hacer tanto ojeras como cejas, y cuando levantamos las cejas nos va a ayudar también a que se haga este efecto.
Ahí vemos el tutorial, que es muy bueno. Ahí la vena deja plano completo, me gusta, porque ahí te podemos ver. ¿Eso desinflama también, Belu? ¿Nos ayuda?
Desinflama y va drenando. Nosotros podemos ponernos un contorno cualquiera que tengamos o la misma crema, no nos agarró los ojos, y vamos a ir hacia adentro y hacia afuera por la ceja.
Bien.
Después también podemos hacer en el espejo, por ejemplo, el recejo se forma está todo el tiempo igual enojado y se forma
Rubita. Sí, total.
También podemos ir siempre hacia arriba cuando nos ponemos la crema, y también podemos ir a la frente, podemos planchar las arrugas de la frente, hacia arriba, voy acompañando.
¿Qué intensidad?
Esto acá podemos apretar un poquito más, porque la parte de la frente es como que se banca un poquito más, una presión un poco más fuerte, pero no lleva más de 5 minutos por día. O sea, es un toque que podemos usarlo a la mañana, a la noche, podemos usarlo con la misma crema, o podemos echar con un aceite facial al final de la rutina, por ejemplo, de noche, unas gotitas, que eso va a ayudar aparte a retener la hidratación de la piel. Ahí va a correr mejor todo lo que hagamos. Entonces, si hacemos para las arrugas de la frente, también esto nos ayuda a la ceja a levantar, y vamos subiendo hacia arriba.
Un poquito de crema o algún medio graso como para que corra mejor el dedo, digamos, también, las manos.
Exacto. Sí, para que corra mejor. Nada, puede ser la misma crema, si es una crema más pesadita, puede ser aceite, no hay que tenerle miedo a los aceites, a veces están como
asociados,
y me va a hacer más grasa.
Correcto, es verdad, entonces no le tenemos miedo, lo usamos. ¿Sabes qué me gusta, Belu? Que estos son consejos que no tienen que ver con el acceso económico, con invertir dinero, tienen que ver con darte un mimo y un tiempo para vos, ¿no? Mirá qué fácil, ahí vemos lo de la plancharte la frente. Nada de... es un Botox natural, digamos.
Sí, aparte la verdad es que, a ver, es como el gimnasio. Si vos lo haces continuamente, le dedicas unos minutos por día, el resultado se va a mantener y va a mejorar un montón y va a ser preventivo. Obvio que si lo vas a hacer... No se va a notar tanto, pero es como lo mismo, como el gimnasio, como una rutina que tengas día a día, y no te va a llevar más de 5 minutos por día.
Pero mirá qué belleza, y aparte te veo, disfrutás de ese momento. Tenemos preguntas para vos, Belu, mientras les digo que la pueden seguir en @belugarrido, para los que están llegando y preguntan, ¿dónde la encuentro? @belugarrido. Mariana de Munro dice, ¿puedo usar cualquier jabón para limpiarme la cara?
No, lo ideal es que usemos un limpiador que sea con un pH neutro, y eso lo que nos va a ayudar es a que no se nos reseque la piel. A veces lo que pasa cuando usamos cualquier jabón o usamos un jabón que es como más para piel grasa, se reseca mucho la piel y ahí se rompe la barrera, esto que hablábamos antes.
Exacto.
Entonces tiene que ser un jabón neutro, un limpiador neutro que sea facial.
Clarísimo. Una más, pero entra. Una más. Bien, vamos. Marta de Formosa. Uso vitamina C y ácido hialurónico. ¿Los puedo colocar juntos a la noche o es mejor si me los pongo separados?
Podés usarlos juntos, pero la vitamina C le vas a sacar más provecho si lo usas de día. Es decir, de día es un antioxidante que nos va a proteger de todos los agentes externos. Entonces, puedes usar vitamina C y hialurónico de día y de noche hialurónico.
@BeluGarrido, te lo dije, te lo repito, Belu Garrido, gracias por estar con nosotros, nos quedamos haciendo masajitos, nos hacemos un mimo y esto que decía, constancia, constancia, @BeluGarrido, nos volveremos a ver, te mando un abrazo, gracias, hasta luego.
Un grande, gracias, chao, chao.
Chao. Está con nosotros la doctora Fabiana Miele, ¿cómo te va, Fabi? ¿Todo bien? Fabiana nos va a hablar, como la vemos ahí, es médica gastroenteróloga, especialista en endoscopía digestiva, y sobre todo hablar de la distensión abdominal, ahí la escuchamos, ahí ya está, listo, Fabi, sí. Distensión abdominal, que además de un título, es una afección muy común en mucha gente, en un alto porcentaje de la población realmente.
Exactamente, Nati, es una consulta de altísima prevalencia en consultorios de gastroenterología, también de otras especialidades, pero muy frecuente, la distensión y la hinchazón abdominal, ambas cosas, ¿no?
Claro, claro. Y vos decís distensión e hinchazón. Viste que uno en general mezcla todo, cree que todo es lo mismo, distensión, hinchazón. ¿La hinchazón se produce por qué factores? ¿A cuáles son esas causas que pueden generarnos esa molestia?
Bien, vamos a definir primero la hinchazón. La hinchazón es esa sensación abdominal, es un síntoma de dolor o disconfort, tensión abdominal, que no siempre se acompaña de distensión. Distensión es el aumento del perímetro abdominal, es decir, tener la panzona, como quien dice, ¿no?
Claro.
Esto no siempre una hinchazón se acompaña de distensión. Pero la verdad es que los mecanismos son varios. Por un lado, involucrados por, digamos que son cuatro los más importantes los mecanismos, ¿no? Por un lado, el tránsito evacuatorio, o sea, cómo va esa persona al baño. La constipación en general se asocia con episodios de hinchazón o distensión. Cuando uno corrige el hábito evacuatorio, esto mejora. Por otro lado, mecanismos de compensación que tiene el cuerpo para hacer frente a estas hinchazones o distensiones, como por ejemplo la pared abdominal. La pared abdominal es el primer evento con el que se va a topar, digamos, cuando esto se quiere producir. Y esto, de acuerdo a su genética, cada persona tiene una determinada cantidad de músculo, o algunos mucho, otros poco, los embarazos, la obesidad.
Todo eso modifica. Todo eso, claro, son factores, claro, que no son menores y que hay que tenerlos en cuenta.
Claro, y que algunos también hay reflejos que el mismo cuerpo tiene para acomodar todas estas situaciones cuando empieza a aparecer una alteración de mucho aire, y uno lo puede redistribuir y mejorar, pero a veces eso falla. Y
ahí estoy viendo, sí, contanos, ¿cuál es el otro factor?
La microbiota, tanto que se está hablando últimamente, lo que antes llamábamos flora bacteriana, ¿no? Ya sabemos que no se dice más flora bacteriana porque hacemos alusión a bacterias. Microbiota es el término actual que incluye todos esos microorganismos que viven en nuestro aparato digestivo, virus, bacterias, hongos y parásitos. Y cuando hay desequilibrios puede favorecer la hinchazón y distensión abdominal.
Claro, muy importante. Y ahí vemos una placa que habla de los trastornos funcionales digestivos, que en general, viste que también, recién hablábamos con Daniel de la autopercepción o el autodiagnóstico, y a veces uno dice, ah, sí, yo tengo el intestino irritable. Pero la verdad es que no sé si tenés el intestino irritable, ¿no? No sé si es esa la característica que uno tiene. Como que mezclamos todo a veces, Fabi. Es como un dolor de panza, lo minimizamos, y no es así, ¿no?
Claro, porque dentro de las causas, esto que mencionamos antes eran los mecanismos cómo se llega y por qué a la hinchazón y distensión, pero dentro de las causas tenemos enfermedades orgánicas, como por ejemplo la enfermedad celíaca, una gastroenteritis, también cursa con hinchazón y distensión, y un montón de enfermedades, pero las más frecuentes son estas que vemos en la placa, los trastornos de función, de motilidad del aparato digestivo, en donde el síndrome de intestino irritable es una de las causas. Y después está la distensión funcional sola, o sea que la persona se hincha y distienda como único síntoma. Pero sí, a esto se llega por criterios clínicos establecidos mundialmente, que se llaman criterios de Roma, y que cuando la persona los cumple, en ausencia de signos que nos orientan a enfermedades más severas, uno está autorizado a iniciar tratamiento.
Te hago esta pregunta básica, como siempre, para que cada uno en casa pueda interpretarla. Si yo tengo habitualmente hinchazón o esta sensación abdominal de tensión, no un día, sino muchos días a lo largo del tiempo, ¿es una razón para que uno haga una consulta con un gastroenterólogo?
Sí, por supuesto, porque uno tiene que establecer, primero porque esto genera un gran disconfort en la calidad de vida, ¿no? Diario.
Claro.
Porque también hay una cuestión de comodidad y estética. Entonces, y tiene solución, tiene mejoría, y también para hacer exclusión de enfermedades que puedan ser más serias. Entonces, creo que la consulta siempre es pertinente.
Muy importante. Y otra cosa que es muy importante, y lo mencionamos varias veces, que es también esta cosa de decidir no como más con gluten, entonces no sé si no soy celíaco o celíaca y me armo una dieta libre de TAC. Y si no soy celíaco, ¿eso cómo impacta? ¿Es sano? ¿Es conveniente?
Impacta de manera muy negativa. Nunca debemos iniciar dietas sin gluten o dietas para celíacos sin haber consultado al médico previamente. ¿Y por qué?
Bien.
Porque cuando uno deja el gluten, automáticamente los anticuerpos para enfermedad celíaca se van a negativizar. Entonces estamos impidiendo un futuro diagnóstico. Cuando uno llega al consultorio y el médico me va a pedir esos estudios, perdieron valor. Por lo tanto, nunca iniciar estas dietas sin TAC antes de tener esta consulta con el médico.
Me parece genial que lo aclaremos. Mira, ese video es genial. Bueno, tenemos preguntas, como siempre, también. Siempre que estás, Fabi, llegan las consultas de nuestros televidentes. Marta de Necochea dice, ¿puede ser que cuando como muy rápido se me hinche más la panza?
Claro, porque esto es parte de lo que es el hábito alimentario. Uno siempre se preocupa qué come, pero no cómo come. Cuando comemos rápido, obviamente que estamos provocando un montón de disturbios en la acomodación gástrica, estamos ingresando más aire por la boca, que se llama aerofagia, y estamos produciendo, o digamos, si ya tenemos un poco de tendencia o predisposición a esto, que empiecen a aparecer los síntomas. Así que sí, es importante el hábito para comer.
@DRA de doctora Fabi Miele, la pueden seguir en Instagram. Vamos a la próxima pregunta, @DRA Fabi Miele, se los voy contando. Son consultas que por supuesto tienen que ver con la experiencia que cada uno tiene, que cada uno siente, Fabiana, ¿no? Y también hay un montón de hábitos, como vos decías, que debemos seguramente revisar. Candela de Pilar pregunta, ¿las bebidas como el café o el mate también pueden producir hinchazón?
Principalmente el mate, porque el mate, nuevamente, estamos incorporando también aire, ¿sí? La bombilla, o sea, siempre hay una ingesta de aire de más. El café no tanto, no tiene tanta relación, pero sí, obviamente, las bebidas muy dulces, las gaseosas, lógicamente, y toda aquella bebida con gas.
Claro, y fíjate que el mate, ahora hay una moda muy grande que es, por ejemplo, la de tomar mate con hierbas, con coco o con otras cuestiones, pero acá el punto no es lo que le pones, si es yerba o si son hierbas, sino en la bombilla, en la aspiración del aire sería.
Absolutamente, claro, ese es el mecanismo principal.
Bien. Próxima pregunta entonces para Fabiana, es de Camila de la Plata en este caso, y pregunta, ¿puede ser que sea hereditario? Porque a mi mamá le pasa lo mismo.
Bueno, la verdad que como la frecuencia es tan elevada, es muy difícil poder decir esto, pero sí, obviamente que hay una predisposición muchas veces a tener trastornos motores digestivos, síndrome de intestino irritable en los hijos, ¿no?
Bien, muy importante. Una más, Soledad nos va a decir si podemos, sí. Mariana de Cañuelas dice, escuché que una de las causas de la hinchazón es que combinamos mal los alimentos, ¿es así?
Digamos que más que eso no es tan así, lo más importante es cómo comemos, como acabo de decir, pero también qué estamos incorporando. Hoy se está hablando mucho de los ultraprocesados, que son productos y no alimentos, y estos son vitales a la hora de producir hinchazón y distensión porque generan todo tipo de trastorno motor, porque afectan a nuestra microbiota. Entonces yo creo que va más por este lado que por la combinación, sino alejar de nuestra dieta los ultraprocesados. De esto se
por eso tan importante aprender con la ley de etiquetado, leer las etiquetas cuando vamos a comprar. Eso va a ser un gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Como consumidores. Es muy importante.
Tremendo, porque además necesitamos poder leer y todos entender, no tener que ser médico. Exacto. O nutricionista.
Sí, absolutamente. María Florencia Varela te dice, las frutas en particular que deberían ser sanísimas me hinchan siempre. ¿Por qué me pasa esto?
Bueno, la fruta tiene un azúcar que no es absorbible, que es la fructosa, y depende de la cantidad también, ¿no? Porque las bacterias van a hacer consumo de esa fructosa y van a generar gas en su propio metabolismo. Entonces, esto es frecuente que ocurra. Hay frutas más dulces, obviamente, como las frutas del verano, las de carozo, que todas esas tienen mucho nivel de fructosa. El melón. Entonces, por ahí es bajar un poquito el consumo, que no sea tan abundante. No es que haya que hacer una restricción absoluta.
Bien, clarísimo. Arroba DRA, Fabi Miele, arroba DRA, Fabi Miele, la que dice en las redes sociales, que te vas a divertir y vas a aprender, por supuesto, como corresponde con fuentes confiables. Fabi, un abrazo, gracias.
Otro para ustedes. Buenas tardes.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tierra. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para despertar, para analizar y considerar todo. cabello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia.
Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada.
Para caminar, para estar con vos.
Escuchamos a Mercedes Sosa, León Gieco y Víctor Heredia en Razón de Vivir.
Y ahora seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo de 9 a 11 por 1010 Onda Latina y por internet en www.pormayores.info. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes de voz o de texto por WhatsApp al 11-3443-8262. Serán bienvenidos.
Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan, y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, estamos en comunicación con Jorge Tanguitian, una persona mayor que todavía sigue trabajando. Hola Jorge, contanos qué es lo que haces en tu trabajo y cuándo dejas de trabajar.
Sí, buen día. Yo trabajo en ANSES, me encuentro en aporte, o sea que tenía que trabajar más o menos 3 años más. Y cumplí con los 30 años de aporte y la edad también. Mi trabajo es la atención al público con respecto a los abogados, a los turnos y a todo lo que corresponda a la atención administrativa también. Vamos a la gente, bueno, qué requisitos le hace falta para tener que mirar su trámite. Esto por un lado. Y después vemos todo el tema de archivo, preparación para los inicios de los trámites para los jubilados.
Claro.
Después, bueno, yo tengo una actividad que estamos tratando de construir un centro de adultos mayores, jubilados, pensionados, y ver en qué posibilidad nosotros ahora aceptamos necesidades que puedan tener, o sea, desde el punto de vista económico, tema de bolsones alimentarios, gente, bueno, todo lo que es el tema de salud, el tema también de discapacidad, porque tenemos muchos adultos mayores que tienen discapacidades. Y bueno, hay que atenderlo. Inclusive el tema de pensiones que no se han pagado, pedidos de trámites legales, ¿no es cierto? También eso nos interesa, ¿no es cierto? Y la necesidad que pueda tener la gente mayor y el adulto mayor. Y por ahora, hay muchas falencias. Bueno, nosotros tenemos que ver cómo ayudar a la política del gobierno también nacional a poder acercar lo que falta, ¿no es cierto? Siempre falta algo, bueno, nosotros tenemos que ver cómo colaboramos para que falte menos. Exacto.
Efectivamente. Jorge es una persona con discapacidad, ¿sí? Entonces tiene una particular sensibilidad hacia nuestros compañeros con discapacidad.
Bueno, hay cosas que ya han cambiado, se han recuperado miles de pensiones que antes no estaban, y todavía faltan más. Hay mucha gente que todavía no pudo recuperar su pensión, que lleva desde la época del gobierno anterior, y bueno, esos trámites ya pasan, algunos pasan a ser legales, pasan a tener un curso de amparo, ¿no es cierto? Pasan a darle una, un trámite no solo administrativo, sino judicial, ¿no? La legal, porque bueno, hay muchas cosas que no se resolvieron, ¿no?
Contame más del ANSES.
El año 47 se inició la tarea de previsional. Bueno, y tenemos desde esa época altibajo, tenemos el tema de fondo compensador, que el otro gobierno lo desfinanció, está desfinanciado totalmente. Entonces, ahora va creciendo poco a poco y se ven en miles de millones de pesos cómo se va creciendo, ¿no? Esa es la intención que creo que tiene el gobierno, que nosotros respaldamos, ¿no? Después, a nivel personal, bueno, hay que resguardar la salud de los trabajadores y ver cómo funciona bien todo, pero no arriesgando tampoco la salud del trabajador que está todos los días poniendo el cuerpo en el trabajo, ¿no? El cambio de gobierno se nota, se ve. Hay mejores condiciones, se están haciendo operativos en los barrios, hay operativos en casa por casa, hay operativos en lugares que se hace trabajo social y que colabora en el sentido de organizar los turnos, en ver la mejor atención para la gente, ¿no? Bueno, y eso hay que dar participación, ¿no? A todos los sectores sociales que hacen su trabajo, darle posibilidad de acercar, de ver, de colaborar, de ser solidario con la otra persona, ¿no? Y bueno, esto yo creo que medio lo tenemos que profundizar un poco. Bueno, tanto sea el personal como de las entidades sociales que trabajan para la gente. Hay que tensión entre los sectores. Y ver también que en el personal también hay gente que por ahí no entiende estas cosas y hay que informarlo, la información de cómo trabajar con la gente, el trato que se le da a la gente, ¿no es cierto? Y todos los derechos, ¿no? Los derechos... están, hay que aplicarlo en esta comprensión de personal también. Haría falta un poco hacer curso, convocar al personal a participar de otra manera. Esas son cuestiones que se tienen que mejorar.
Claro. Bueno, Jorge me contaba que sus padres se conocieron en el Hotel de los Inmigrantes. Ustedes vienen de ascendencia armenia.
Sí, me vuelo de origen armenio y me vuelo italiana. Los dos venían de la guerra, ¿no? Uno del Imperio Otomano, del genocidio armenio, a los padres de mi abuelo fueron asesinados, o sea, eso fue un crimen, un genocidio, por el tema inclusive ser cristiano, ¿no? O ¿no? El tema de intereses de esa época, y lograron mandar los barcos que en esa época estaba el Vaticano, en un convento de monjas, donde habían llegado todavía los soldados del imperio, y lo mandaron a diferentes partes del mundo, o sea, Estados Unidos, Grecia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, se fueron desparramando, ¿no?, en todo el mundo para salvar su vida. Y tuvieron que reconstruir su vida en cada país. Mi abuelo conoció a mi abuela de los Estados Unidos. Ella también que venía a la guerra, ¿no es cierto?, de la Primera Guerra Mundial. Y formaron familia. Después tuvieron cuatro hijos. mi abuela tenía un montón de hermanos, y bueno, y fue el inicio. Ellos se quedaban sentados mirando a veces el sol, ver la tranquilidad, la paz que reinaba en esta parte del mundo, y la gente lo miraba pensando, ¿qué hacen esto acá? No estaban, se reían y disfrutaban de ese momento de paz que no tenían en su propio tierra.
Claro, sí.
Y bueno, eso fue parte de la vida de ellos, ¿no? Y criaron a los hijos lo mejor posible, bueno, con trabajo, ¿no es cierto? Mi abuelo, a veces me mostraba el billete de un peso de esa época, y yo no entendía bien qué me quería decir. Y él me hablaba de usted, me decía, este billete nosotros trabajamos 14 horas por día con su padre y su hermano, y no lo conocíamos. Ellos trabajaban en el campo solo por la cuestión alimentaria. Alguna por la alpargata, alguna yo de noche, o alguna cosa de necesidad de la vida, pero siempre pagando 3, 4 y 5 veces el valor que correspondía. O sea que nunca terminaban de pagar esa deuda, y eran obreros esclavos. O sea, no tenían horario, no tenían paga, vivían de eso, bueno. Y una vez, mi abuelo y mi abuela se cansaron, se iban a ir de la estancia, en esa época era de Montenegro, en la zona de Chocomorán. Y bueno, se siguieron unas personas a caballo, con unas copetes, amenazándolo que no podían salir del campo. Y ellos decían, ¿por qué? Tenemos la libertad está siempre que cuando vayan a pagar lo que deben. Y había una libreta que tenía un montón de meses a favor de la pasión, ¿no? Y bueno, eso fue parte de la historia de eso. Por eso ese billete lo había guardado a mi abuelo, y me demostraba y me explicaba por qué estaba ese billete, ¿no? Que yo no lo conocía. Y bueno, y poco a poco se fueron trabajando, se fueron después del campo para la deuda. Y bueno, es parte de lo que la historia de nuestro país, ¿no? Parte de la historia del terrateniente nativo, al imperio del momento, y que trataban a la gente como esclavo.
Y de ahí,
eso es lo que no tiene que ver más, ¿no?
Y de ahí le nació este hijo, y de ahí le nació este hijo peronista.
Bueno, y nosotros de ahí nos enseñaban un poco lo que era el peronismo. Yo como delegado hacíamos cursos en Abón, pues en Esmata, bueno, y nos fueron enseñando esta realidad que uno no conocía, ¿no?, de joven. Y uno fue tomando la experiencia y fue viendo la actualidad que vivía en cada época, donde el salario familiar, el aguinaldo, las vacaciones pagas, el tema del estudio, ¿no?, de que un trabajador puede tener un hijo en la universidad. Se hizo desde el radicalismo la reforma universitaria. Pero después, se salió gratuito, fue una conquista del gobierno peronista, justicialista en su momento.
Claro.
Y bueno, esas son las cosas que uno hoy en día, muchos dicen, no, hay países que cobran en dólares, que no se cobran bien, mucha gente viene acá a estudiar, porque es gratuito, ¿no? Y es de primer nivel, porque la educación pública en nuestros países es de nivel superior a lo que es la parte privada. Y lo demostramos con el ingeniero que no sabía de qué, ¿no? un poco la cuestión es esta, ¿sabes? Tener la educación pública para el futuro. Nosotros ya tenemos una edad, pero tenemos que preservar las cosas buenas del gobierno. Y cuando hice 70 años de periodismo como una cuestión mal, no es así. Yo vivo de más de 100 y pico de años de jerarquía terrateniente en el gobierno, de dictaduras militares, de gobierno de radicales junto a los militares, bueno, y el neoliberalismo estuvo mucho más años. Entonces no tenemos que mentir a la gente. El peronismo, cuando estuvo en su momento, reivindicó un montón de aspectos económicos, sociales, que dio la posibilidad que la gente pueda estudiar, que pueda progresar. La vivienda popular, ¿no? El plan de Vita, donde vos tenías una maqueta donde podías ver un chalecito con una entrada, donde te podías poner un coche, donde podías poner una parrilla, donde podías poner un espacio para y sea más grande la casa y poder disfrutar de un patio. Bueno, esas cosas eran comunes, normales, pero la oligarquía no podía entender cómo un trabajador podía llegar a vivir ahí. No, y ese es el problema fundamental que tienen con el peronismo. Nosotros queremos hoy que la gente viva bien. Nosotros nos prometemos una revolución prolongada en el tiempo, ¿no es cierto?, que nunca se cumple y que para el enemigo fundamental que es el imperio no lo interesa, no lo va a combatir eso. Eso no lo combaten porque en el tiempo esa reivindicación se pierde, ¿no?
Claro.
Mientras que nosotros queremos hoy la aplicación de la forma de vida capitalista a un trabajador que pueda tener un ingreso y que con ese ingreso pueda tener o cumplir las necesidades de su familia, ¿no? Porque hay una realidad, nosotros acá con Cristina pagamos 50 pesos de luz, de gas, de agua, bueno, y ahí veo gente que tiraba la bronca, no puede ser si un café sale 50 pesos, ¿cómo va a ser un mes de luz? O dos meses de luz. Bueno, la gente con eso podía llegar a tener un buen nivel, podía pagar las pensiones si tenían a un departamento, a una casa, podía pagar la luz, y le quedaba un sobrante para poder vivir un poquito mejor.
Claro.
O sea que, ese es el método que actual se podía utilizar, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tomar un par de medidas, como es, nacionalizar todos los servicios, que estén en manos del Estado, que cumplan el rol social, no económico o privado, en beneficio de unos pocos, ¿no? Favorecer a la mayoría de la gente que realmente tiene necesidad de los servicios. O sea, un ser humano tiene que tener agua, luz, gas, un lugar para bañarse, un lugar para comer, un lugar de descanso, reserva de descanso, que sean seis vacaciones, bueno, poder tomarse unos días de vacaciones.
Claro.
Están los sectores sindicales que también criticaban cómo puede ser que esta persona que es un obrero puede ir a Balcata, a las cataratas. Bueno, y ahí hay hoteles como Luz y Fuerza, que son un ejemplo, ¿no es cierto?, de hotelería y de tratamiento al turista.
Bueno, Jorge, te agradecemos mucho por el tiempo que nos dedicaste y te mandamos un abrazo enorme.
No, yo te agradezco a vos y sé de tu trabajo permanente, continuo, ¿no es cierto?, por el tema de los adultos mayores, por el tema de discapacidad, y hay que valorizar a compañeros como vos que día a día ponen su granito, ¿no es cierto?, para que todos lo que sean las diferencias sociales, que sean las cuestiones de tratamiento del adulto mayor, se cumplan. Así que gracias por el tiempo tuyo también.
Gracias, un abrazo.
Hicimos este programa Adriana Adamo y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Volvemos el domingo de 9 a 11 horas por 1010 Onda Latina y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.pormayores.info.
Bueno, nos vemos en el próximo programa.